sacerdotes y ya van a ir a Piloto. Estamos estudiando la muerte de Cristo Jesús. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Qué fue el pretorio? Fue como un palacio del gobernador. Y estos fariseos no querían entrar. Se creían muy santos, observando sus costumbres. No querían entrar para ser contaminados. Tenía una tradición bíblica que dijo que no se pudiera entrar en un lugar de no judíos. Y es muy común en una religión corrompida, corrupta, que tiene costumbres extrañas, enfocando en lo external, de lo que haces con tus manos, con sus pies, y no enfocando en un cambio internal del corazón. Por eso Cristo dijo en otro lugar de ellos, en Mateo 23, de esa actitud de la religión corrompida, dijo en 23:23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta en el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley! Estaban muy cuidadosos en los detalles casi insignificantes. Pero después Cristo dijo en Mateo 23:23, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, que colgáis el mosquito y tragáis el camello. Colgáis el mosquito, muy cuidadoso con el insecto, con eso de no entrar en el palacio de Piloto, pero tragáis el camello, crucificando un hombre inocente. Por eso Cristo dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero de dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Es una religión corrupta que simplemente está enfocando en la imagen y no en el cambio internal. Ellos querían celebrar la Pascua, dice esos fariseos, donde mataron un cordero, celebrando el escape de Egipto. Y en un sentido están matando un cordero, están matando el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, crucificando a Cristo Jesús. 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato fue muy paciente con ellos. Él salió a ellos. Ellos dijeron, no podemos entrar contigo, eres una corrupción. Pero Pilato estaba en control. Él pudiera decir, pues si no quiere entrar, pues vaya a sus casas. ¿Por qué me traes una acusación? ¿Ni quieres hablar? Pero no, se salió con ellos con paciencia, diciendo, ¿qué acusación tiene en contra de él? Aún bajo el sistema brutal de Roma, para imponer un castigo en contra de alguien, tenía que presentar pruebas, evidencias, testigos. Versículo 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Los fariseos estaban diciendo, el mero hecho de lo que hemos traído a ti quiere decir que es culpable. No es necesario para nosotros presentar evidencias. Hemos concluido, lo hemos traído para ser ejecutado a su deber y mátalo. 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato ha sido muy cortés y paciente con ellos y ellos le faltaban el respeto a él. Él tenía que investigar antes de castigar. Él dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que Pilato estaba hablando en sarcasmos. Si ustedes se creen que tiene toda esta autoridad, pues ¿por qué me necesitan a mí? Llévalo a ustedes y juzgarlo según su ley. Pero el pueblo de judío perdió la capacidad de aplicar la pena de muerte. Estaban viviendo bajo el imperio romano. No es que el romano estaba en contra de la pena de muerte, simplemente lo reservaba para ellos mismos. Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Hubo una profecía antes que dijo que Cristo tenía que ser condenado por los sacerdotes y también por los gentiles. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato concluyó: ellos no van a decirme nada. Tendré que interrogar personalmente a este Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Estás planeando un motín? ¿Eres peligroso? ¿Vas a rebelar en contra del dominio de Roma? ¿Eres una amenaza a nosotros? 34. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En vez de responder, como hemos visto en la semana pasada, Cristo estaba dando órdenes. Cristo todavía está en control de la situación. Puso la pregunta a él: ¿tienes tú conocimiento de mi vida? ¿O estás simplemente repitiendo rumores? Recordando a Pilato de que él no puede juzgar por rumores, que él como juez, como magistrado, tenía que juzgar con evidencias, con testigos. Así que Cristo está discipulando a Pilato en su función como gobernador. Y Pilato sabía que eso fue un fraude. Dice en Marcos 15, en Marcos 15:9, dice: y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces, dice claramente que Pilato sabía que todo eso fue por envidia. Que Cristo tuvo un ministerio vivo y poderoso. Que Cristo tenía un ministerio que estaba creciendo, cambiando vidas. Y el ministerio de los fariseos fue muerto. Y no estaba haciendo nada más que mantener a la gente bajo esclavitud y robar a su dinero. Versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato está diciendo: ¿cómo voy a entender yo esto de Mesías y profecías? Yo no soy judío. Solamente estoy respondiendo de lo que ellos dicen. ¿Qué has hecho? Y una vez más está pidiendo a Cristo a testificar en contra de sí mismo. Por eso fue injusto. Y cualquier tribunal tiene que traer evidencias, testigos, para presentar las cargas y no preguntar al acusado qué lo ha hecho. Versículo 33. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso es lo que Pilato quería saber. Los seguidores de Cristo no iban a pelear en contra de Roma con espadas o motines. Cristo admitió: sí, soy rey. Sí, tengo un reino, pero no es un reino carnal. Y no fue una amenaza directa a Roma. Y efectivamente, la fe cristiana no está en contra de gobiernos. Si miren en 1 Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, Pedro, hablando de lo que aprendió de Cristo, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviado para castigar a los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La fe cristiana es una bendición a cualquier gobierno. A veces cuando hay un gobierno corrupto que dice no puede predicar, tenemos que desobedecer. Como los apóstoles dijeron, es mejor obedecer a Dios antes de hombres. Pero el caso es raro. Normalmente toda la enseñanza de la iglesia es honrar al gobierno y a la ley, al orden civil. El reino de Cristo Jesús sí está en el mundo, pero no es de aquí. Bajó de arriba. No tenía su fuente por fuerza carnal. Y además, el reino de Cristo Jesús está avanzando en muchos países, pero no con espada. Tenemos una canción: no con espada, no con ejército. Sí es un reino. Sí tiene espada, pero es diferente. En Apocalipsis 1:16, si quiere apuntar, porque voy a leer rápidamente, en 1:16 de Apocalipsis, dice: tenía en su diestra, hablando de Cristo Jesús, 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Cristo tiene una espada, sí, pero no está en su mano, sale de su boca. También en 2:16 de Apocalipsis dice: por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sí, estamos en una guerra, sí estamos peleando para nuestro Señor, pero no es una pelea carnal. En Apocalipsis 19:15 también dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro y pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Sí, hay un reino, está en el mundo, está teniendo un gran impacto en el mundo, pero no es del mundo. Dice en 2 Corintios: las armas de nuestra milicia, o sea nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice en Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que tal espada de 2 filos. Así que en toda honestidad, Cristo dijo a Piloto: sí, tengo un reino, pero no es un reino carnal. Qué diferente, hermanos, a la religión de los musulmanes, que en todos los países insistan que todos sean dominados, si quieren o no, y si no quieren sujetar, están sujetados por la fuerza. Tener cristianos avanzando su fe es una bendición a cualquier gobierno, pero en este momento hay magistrados, gobernadores, presidentes en todas partes del mundo pensando: ¿qué vamos a hacer con esa amenaza de los musulmanes? Bueno, vamos a terminar. Ya estamos en versículo 37. 4 versículos más. 37 dice: le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Ah, eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, para que esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tiene un reino, vino para hablar la verdad. Eso es su arma, la verdad. Dando sabiduría a los simples, dando paz al alma con la verdad. 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Eso es el título del mensaje de hoy. ¿Qué es verdad? Es una pregunta que ¿Qué hacen muchos hoy en día? ¿Qué es la verdad? Oh, pues eso es tu opinión, esa es tu religión. Muchos cuando hablan dicen, pues lo que yo creo, pero lo que tú crees. Entonces, como toda opinión diferente, pero del mismo peso. Pero en la Biblia habla con autoridad, así dice el Señor. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pero no escuchó, se fue. ¿Qué es la verdad? Y fue. Porque para una persona como un piloto, no creía que existe una verdad. Nadie sabe de estos asuntos. Son pura especulación. Y concluyó Piloto, dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fue oficialmente proclamado inocente. Ningún delito. No dijo, no encuentro ningún delito de muerte. Dijo, no hay ningún delito, punto. Y a Piloto no le gustó nada de este asunto de Cristo. Dice en otra parte, en Mateo 27, y vamos a ir a este porque ese es un punto importante. Es posible que hay algunos que no van a recordar nada más que ese versículo. Y si es necesario, lo voy a repetir varias veces. Mateo 27 y 19. Dice, y estando él sentado en el tribunal, está hablando de Piloto, su mujer le mandó decir, le mandó un mensaje, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué es el punto? Es que, hermanos, muchas veces Dios habla a nosotros por medio de nuestra esposa. Y lo triste es que muchas veces los esposos no están escuchando. Dije que tengo que repetir eso alguna vez porque no está entrando. Porque Piloto, siendo un pagano, muchas veces el razonamiento en la Biblia es como ustedes, como malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más? Dios, eso es un cuanto más argumento. Si Dios está hablando por medio de la esposa al pagano, ¿cuánto más al cristiano? Así que dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así que lo que está diciendo es que Dios estaba hablando a Piloto por medio de su esposa. Y como tengo que repetir hasta entrar en el coco, muchas veces Dios está hablando a los hermanos por medio de sus esposas. ¿Amén?
Amén.
Y lo triste es que no quieren escuchar a ella, sino echarle la culpa, como Adán. Pues, la mujer que tú me diste. Pero, en serio, Piloto sabía que esto era un caso peligroso. Es peligroso a todos. ¿Qué vas a hacer con Cristo Jesús? Puede afectar su destino eternal. 39. Tenemos dos versículos más. 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Piloto estaba buscando una manera de poner en libertad a Cristo Jesús. Por una costumbre que tenían ellos, se pudiera libertar a alguien. Entonces, el Piloto no fue a los sacerdotes, fue al pueblo, directamente al pueblo, gritando a ellos, ¿quiere que me suelta a Cristo? Es un maestro popular, ¿no? Pero como dice en Marcos 15:11, no voy a ir, pero si quiere apuntar, dice que los fariseos entraron, infiltraron antes el pueblo. Incitaron a ellos diciendo, grita que no queremos Cristo. Entonces, anticipando esto, los fariseos, o por emoción o por amenaza, tenía todo la muchedumbre preparado para rechazar esto. Último versículo. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Eso es el colmo. Hermanos, eso es el colmo de la depravidad del ser humano. No queremos al inocente. Suéltanos a Barrabás, un ladrón, y más que ladrón. En el libro de Marcos dice, era un asesino también. Y dice en Proverbios 16, 12, estamos llegando al fin rápidamente ya. Proverbios 16, 12, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Si no quiere gobernar con justicia, Dios va a cambiar el gobierno. Y después en 17:15 de Proverbios, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dice la palabra de Dios, no está bueno soltar al culpable y castigar al inocente. En la historia, Barrabás representaba el pecado y Cristo la santidad. Y eso es el grito del mundo. Y casi, quizás ha sido el grito de tu corazón. No me da a Cristo Jesús. Quiero a Barrabás. Estoy enamorado con mi pecado. No quiero la santidad. Y por eso muchos están rechazando a Cristo Jesús hasta el día de hoy. Terminando ya en algunas conclusiones. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Vivimos en tiempos en que muchos creen que pues todas las religiones son iguales, todos son válidas. Hay mucho relativismo, que pues nadie sabe de estas cosas. Hay muchas opiniones. Cuando tú empiezas a hablar, la gente dicen, oh bueno, eso es bueno para ti, eso es tu verdad. Yo tengo otra verdad. Pues la verdad no existe. Pero la Biblia habla de otra manera, hermanos. En Hechos 2 y versículo 36, Pedro hablando dijo, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ciertísimamente. Por medio de la Biblia tenemos contacto con una verdad cierta. No es especulaciones, no es simplemente opiniones. Muchas veces Cristo habló diciendo, de cierto te digo. Tenemos acceso a conocimiento verdadero. Una de las creencias de esta iglesia es que la Biblia es una voz infalible. El pastor no es infalible, puede estar equivocado, los ancianos pueden estar equivocados, los diáconos, hasta las hermanas que predican en la reunión de damas pueden equivocarse, pero la Biblia no. Es nuestra creencia que la Biblia es una voz infalible y por eso tenemos una base por un entendimiento de todo lo que pasa en nuestra vida. Y el mundo moderno no tiene nada, están confusos. No pueden decir nada, por cierto. En 17:17 de Juan, Cristo dijo en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La base de toda verdad es la palabra de Dios. En 14:6, si recuerdan, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No dijo hay muchos caminos, dijo hay un camino y yo soy. La verdad es algo muy personal. Cristo dijo, yo soy la verdad es una persona. En 8:32 de Juan hemos aprendido, cuando Cristo dijo, conoceréis la verdad os hará libre. Anoche estuve hablando con algunos jóvenes de otra iglesia, jóvenes listos y preparados, estaban explicándome lo que pasa en Chiapas, de la política, y dijo, ahí hay muchos ricos que tienen bastante territorio y están en oposición a las iglesias. No quieren que los pobres entiendan la verdad y entiendan sus derechos delante de Dios. Porque cuando uno entiende la verdad, no es tan fácil manipular a la persona. Uno puede decir a alguien del gobierno, te equivocas, tengo una autoridad superior que ti. En este momento, en todas partes de nuestro país y en otros países, hay gente escudriñando la verdad, queriendo escuchar de Dios, no de hombre. Sí hay opiniones sobre doctrinas, pero eso es infalible. Conclusión, salud. Piloto tuvo que decidir qué haría con Cristo. Y todos tienen que llegar a esa decisión. ¿Vas a concluir tú que Cristo es rey? ¿Tu rey? ¿O vas a concluir, no, yo prefiero a Barrabás? Dame a Barrabás. Estoy muy cómodo en mi pecado. Fuera con ese. Dame a Barrabás. La costumbre de ellos, de esos judíos, de soltar un criminal en tiempo de la Pascua, puede ser profética esa costumbre. Quizás tú puedes ser ese criminal que tiene que ser justificado por el Cordero de la Pascua que quita los pecados del mundo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran sacrificio de Cristo Jesús, que abrió un fuente de sangre para pecadores, Señor, que dio a nosotros acceso a la vida de abundancia, no por nuestros méritos, sino por el mérito de otro, no por nuestra justicia, sino por una justicia ajena a nosotros, la justicia de Cristo Jesús. Oh Padre, si hay alguien aquí que todavía es hijo de ira como los demás, que todavía no ha sido regenerado, toque esa persona, Señor, con tu Espíritu Santo, dándole, Señor, esa vida nueva que tú compraste en la cruz, el que dio su vida en rescate por mucho. Oh Padre, ayuda la mente de alguien acá para que entiende que hay salvación en ti y que se vienen a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.